Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Buenas tardes. En este contexto, en el contexto de la exposición que hemos inaugurado, en la que ha participado Amical de Mauthausen y otros campos, aquí tenemos también a Concha Díaz Berzosa, que ha venido también, que agradecemos mucho la colaboración de la organización. Tanto nos ha cedido mucho material, información, y es gracias también a la Amical de Mauthausen que esta exposición ha sido posible. Y con ese motivo hoy contamos con Rosa Torán, que muchos la conoceréis. Es doctora en Historia, autora de diversos libros sobre la deportación de los republicanos. Es comisaria de exposiciones y responsable de archivos y publicaciones de Amical Mauthausen y otros campos. Le paso la palabra. Muchas gracias. Por cierto, nos va a hacer la presentación de dos libros que voy a traer ahora mismo. Sí, gracias. Pues vamos a hacer la presentación de estos libros que podéis comprar a la salida, que podéis ver ahí a la salida, que es Eliseo Villalba, superviviente de Mauthausen, y Joan de Diego, tercer secretario de Mauthausen, que supongo que ya lo sabéis, pero para la gente que nos esté viendo, que sepan que pueden adquirir estos libros. Se los voy a dejar aquí para que ella los tenga. Son de ella, de Marisa, pero te los dejo aquí, ¿vale?
Bueno, perdonad, es que estoy un poco constipada, ¿eh? Y a lo mejor tendré que, bueno, usar pañuelos o bien toser, ¿eh? Bien, ya me ha presentado Rosa. Y entonces, bien, el motivo de que esté aquí con vosotros, pues, es presentar los libros. ¿Me oiréis el micrófono? Es presentar los libros, pero, a ver, yo pienso que de las dos biografías que he elaborado, luego, si veis o habéis visto la exposición, veréis que son dos personas, dos hombres que salen a la exposición. Justamente uno de ellos, Eliseo Villalba, la vitrina de objetos, que algunos son sacados del campo, ya veréis que son una donación en préstamo, en este caso, de la hija de Eliseo Villalba. O sea, son objetos que han salido del propio campo de Mauthausen. De Joan de Diego, pues bueno, es un personaje suficientemente conocido por el papel que desempeñó en Mauthausen. Bien, por tanto, os animo a leer los libros, pero aparte de esto, yo quiero, pues bueno, primero explicar el porqué de... Sí. No sé, el porqué de esta de estas publicaciones. No sé, ahora no se oye. ¿Sí?
Ahora sí.
Bueno, estos dos libros tienen una trayectoria y un origen distinto. El libro de Joan de Diego es la traducción al castellano de la biografía que ya elaboré hace mucho tiempo. En 2007 hice el libro, hice la biografía en catalán y ahora se ha podido traducir al castellano. El de Eliseo Villalba pues es inédito, todo lo que sale en el libro, y explicaré cómo se ha confeccionado. Bien, he de agradecer públicamente pues, que la publicación de estas dos obras ha sido posible por la colaboración del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, que bueno, ha subvencionado parte del coste de la publicación. Realmente, hace unos años, bastantes, en la Mical teníamos una línea editorial, es decir, que nosotros mismos publicábamos libros. Bueno, por razones de tipo económico y también administrativo, esto se acabó. Bueno, ¿esto qué significa? Que publicar libros sobre la deportación republicana o biografías o memorias inéditas, eso evidentemente no es un bestseller que pueda llevarse a cualquier editorial para que te lo publiquen. Por tanto, siempre hay que buscar y agradecer las ayudas que puedan surgir y que hay que pedir, ¿eh? Bueno, ¿qué tienen en común Joan de Diego y Eliseo Villalba? Los dos deportados a Mauthausen, los dos nacidos en Barcelona, pero uno y otro forman parte de las oleadas migratorias que hicieron crecer la ciudad. Joan de Diego procedía de Castilla, Eliseo Villalba de Valencia, por tanto, forman parte de este alud, ¿no?, de migración que construyó, que hizo posible que Barcelona fuera lo que fuera. Joan de Diego nace en 1915, Eliseo Villalba en 1905. Tienen 10 años de diferencia. Hay también una diferencia importante. Joan de Diego murió a los 87 años en Barcelona en el año 2003. En cambio, Eliseo Villalba murió mucho más joven, a los 74 años, en el año 1979. Joan de Diego murió pues, por las enfermedades que conllevaban su edad, pero el caso de Eliseo Villalba es bastante trágico porque murió, conducía el coche con su esposa y su hija y fue embestido por un camión y a consecuencia del accidente él falleció. Y bueno, como una anécdota, diríamos bastante trágica, que sus últimas palabras en el hospital fueron: los alemanes no pudieron conmigo y ahora ha podido un Pegaso. Por tanto, fue un final bastante, bastante trágico. Bueno, con ambos, las fuentes en las que yo me he basado para confeccionar los libros son muy distintas. En el caso de Joan de Diego, luego lo volveré a repetir, no regresó a Barcelona hasta pocos años antes de su muerte. Durante este tiempo, que estuvo en una residencia de ancianos en Barcelona, porque era un hombre soltero, pude visitarle en muchísimas ocasiones. O sea, fue como un contacto muy directo durante 2 o 3 años. Era un hombre que se prestó siempre a explicar. No solo desde que estuvo en España, cuando el regreso, sino en Francia. Ya explicaré también las implicaciones que ha tenido en el compromiso de memoria durante sus años en Francia. Por tanto, yo pude confeccionar la biografía en que combino sus escritos, porque fue un prolífico escritor. Escribió muchos artículos, muchos relatos a lo largo de su vida que publicó en publicaciones en Francia. Pero también fue un hombre que dio muchas entrevistas. Y la biografía, aparte del contacto directo y lo que él narró, pues está también, hay intercaladas muchas de sus apreciaciones sobre lo que fue su experiencia en Mauthausen. En el caso de Eliseo Villalba es totalmente distinto. Murió joven, relativamente joven, y su hija, María Luisa Villalba, que es ahora la depositaria de la memoria de su padre y es la que guarda celosamente los objetos que antes he mencionado, María Luisa Villalba era hasta hace pocos meses colaboradora de la Mical, hasta su jubilación, y desde hace bastantes años me comentaba que en su casa tenía unas carpetas con escritos de su padre, etcétera. Bueno, finalmente, pues bueno, un día me enseñó el material y realmente ya aprecié en aquel momento que era un material interesante, un material de primer orden. ¿En qué consistía este material? Eliseo Villalba, por lo que él mismo dice en algún escrito, tenía en la cabeza escribir sus memorias. ¿Y eso cómo lo hizo? Pues, bueno, escribiendo, relatando, pero de una manera, diríamos, un poco inconexa. O sea, que había el relato de lo que había sucedido en tal sitio, otro relato. Había en algunos casos textos manuscritos, en otros casos mecanografiados, muy deteriorados por el paso del tiempo, pero también porque había muchos de estos textos con las malditas grapas, ¿no? que todo lo estropean, o con clips metálicos. Pero bueno, yo en aquel momento pensé que lo que tenía que hacer era, bueno, pasar a Word todo lo que él había escrito. Pero también un problema añadido fue que de una misma un mismo hecho o de una misma etapa había diversas versiones. Y también había relatos en catalán y otros en castellano. Por tanto, aquí el trabajo ha sido convertir lo que eran memorias, que no son memorias, porque son inconexos, los relatos, en una biografía que intercala los relatos que a mí me parece que se han ajustado más a lo que era, pues ya no solo la calidad literaria, que es bastante alta, sino también a presentar los episodios quizá más desconocidos o menos narrado. Bueno, por tanto, en el caso de Joan de Dio, contacto directo, en el caso de Eliseo Villalba, a través de su hija. Bueno, a ver, lo que es importante es que entre los dos lo que hay en común, pues el periodo de guerra también es muy distinto. En Mauthausen tampoco coinciden. Uno está siempre, Joan de Diego, en el campo central, mientras que Eliseo Villalba, a los pocos meses de entrar en Mauthausen, ya es destinado al comando de Steyr, donde había la famosa fábrica de armamento, y luego al final ya trabaja en los túneles de Gusen II. Y también hay una diferencia importante entre los dos, y es que Joan de Diego hizo toda su vida en Francia, mientras que lo que hizo Eliseo Villalba fue regresar muy pronto a Barcelona. Ya explicaré un poco el porqué su decisión de regresar a Barcelona. Bueno, y ahora, después de haber introducido un poco, pues, similitudes y diferencias entre los dos y la manera como yo he abordado el trabajo de que ha culminado, pues, en las biografías, pues bueno, ahora pasaré ya a comentaros los caracteres más singulares de uno y otro. Bueno, Joan de Diego ya ha dicho que pertenecía a una familia emigrada de Castilla, una familia que tenía una singularidad, que era una familia anticlerical, laica, con antecedentes incluso de republicanismo. Y él vivió siempre en una familia combativa. Su niñez, junto con sus otros hermanos, pues vivieron la huelga de ferrocarriles del año 17, su padre despedido, su madre en manifestaciones de mujeres contra la subida de los precios del pan y del carbón, también después de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, una familia combativa, y él, bueno, era un joven con un carácter muy independiente, rebelde, pero que desde su más tierna infancia, porque después de los estudios elementales, que acabaron a los 14 años, él ejerció diversos oficios. Aprendiz en una farmacia, luego en una droguería, en una joyería, hasta que finalmente él se dio cuenta de que tenía que dar saltos para progresar, y combinaba estos trabajos que le significaban ingresos necesarios para él y para la familia, lo combinaba con estudios nocturnos. Eso será importante porque aprenderá francés y aprenderá sobre todo contabilidad, o sea, oficios, diríamos, de secretaría, que luego les serán ciertamente útiles en Mauthausen. Bien, cuando el golpe de Estado, Juan de Diego, junto a sus dos hermanos, se enrola como miliciano voluntario inmediatamente, se va al cuartel es un cuartel donde se están formando las milicias de la UGT y del SUC, y se enrola voluntario y, bueno, pasa por los frentes que en aquel momento pues son, primero es Aragón, acaba también en Madrid, en la ciudad universitaria, y, como es natural, pasa a Francia con la retirada del Ejército Popular de la República. Pasa por tres campos, por Argelès, por Vernet y por Setfons, y también con una trayectoria similar a la mayor parte de republicanos, queda enrolado en una compañía de trabajadores extranjeros, la 103, y esta compañía destinada a la frontera con Bélgica naturalmente cae en prisionera de los alemanes después de la invasión. Es hecho prisionero el 20 de mayo de 1940, o sea, inmediatamente después de la entrada de los alemanes, y después de pasar por diversos estalags, será deportado a Mauthausen en el primer convoy de republicanos que llegan a Mauthausen. O sea, que en su haber tenía pues una larga permanencia en el campo, ¿eh? Porque es el convoy que llegó el 6 de agosto del 40. Luego hablaremos ya del tema de Mauthausen. Vamos ahora a ver el tema de Eliseu Villalba. Ya he comentado también, una familia llegada de un pueblecito de Castellón, el padre instala, bueno, un bar en la parte de la Barcelona vieja, de la Barcelona antigua, instala un pequeño bar, y este es el sostenimiento de la familia. Pero Eliseu sí que, a diferencia de Joan de Diego, sigue estudios hasta la enseñanza secundaria, y además estudia música. Él estudió violín, tocaba el violín, y también, como una anécdota muy singular, narrada por su hija, el violín nunca más sonó en su casa después de que él regresó a Barcelona. Siempre el violín estuvo en lo alto de un armario, pero nunca más tocó el violín. Bien, trabajó en el bar de sus padres y acabó también de empleado municipal como mozo en uno de los mercados de Barcelona. Eso también le dio ocasión de prosperar a nivel profesional, porque cuando el Ayuntamiento de Barcelona convocó posiciones para ser encargado de mercado, él se presentó, pero dio la mala casualidad de que las oposiciones estaban convocadas para el 19 de julio del 36, por tanto, no pudo, las oposiciones se suspendieron, la calle estaba hirviendo por otros motivos, no para convocar unas oposiciones a encargado de mercado. El Ayuntamiento de Barcelona, hace, yo diría que 5 o 6 años, colocó una placa realmente muy expresiva, en el mercado donde había trabajado Eliseu Villalba, en reconocimiento a su trabajo en todo este tiempo en el mercado. Hay un vacío importante en la vida de Eliseu Villalba hasta que es llamado a filas. No fue voluntario, esta es una diferencia respecto a Juan de Diego, o sea, él se incorpora a filas cuando le toca por la llamada de su quinta, y entre tanto se ha casado, pero pronto queda viudo. No conocemos ni el nombre de su esposa, ni conocemos nada, porque él siempre, según su hija, se negó a hablar de esto. Por tanto, ni su hija, de su segunda esposa, conocía nada de esta etapa en que Eliseu estuvo casado y quedó viudo. Bueno, entra, fijaros que hasta septiembre de 1938 no se incorpora al ejército. No entra en ningún combate. Está de cuartel en cuartel en diversos lugares de Cataluña con entrenamientos que él califica de inútiles, etc. O sea, él no ha sido un combatiente durante la guerra, sino que ha recorrido diversos cuarteles, pero en labores de entrenamiento. Pensad que ya ha terminado la batalla del Ebro y, por tanto, los aires ya anuncian la retirada. Está en ingenieros, por su formación, pues es cabo, y sale por Portbou el 9 de febrero en dirección a Portbou, y entonces ya lo encontramos por su relato muy pormenorizado en Argelès. Aquí hay un detalle singular, que es que ya sabemos que a causa de las presiones de los gendarmes franceses para que regresen a España, había las dos filas, que decía, una fila decía Franco y la otra no. Entonces, él, que era un hombre que se había siempre distinguido por su camaradería, para él sus camaradas, sus compañeros eran fundamentales, con ellos pasó la frontera desde que había hecho, pues desde que se había incorporado al ejército, y tuvo la desagradable sorpresa de que la mayoría de sus compañeros optaron por Franco, o sea, optaron por regresar a España, y por tanto en Argelès tenía el vacío de estar solo otra vez, pero no cejó hasta que no encontró un nuevo grupo en el que integrarse. Tenía una cierta capacidad de liderazgo y de organización. A ver si leéis el libro, veréis el tema de es la larga narración de desde que salen hasta que llegan a la frontera, cómo organiza el tema de la comida, de los cigarrillos. Uno lleva los cigarrillos, el otro lleva el pan, el otro. O sea, tiene un sentido, hace un poco de líder de un grupo. Claro, cuando este grupo se desintegra, porque regresan a España la mayoría, bueno, entonces él vuelve a buscar otro grupo y también ejerce un poco estas funciones. El siguiente campo, después de las condiciones de Argelès, que está tratado con mucho detalle en el libro, y lo trasladan, como otros, al campo de Aixa, lo que llaman el campo de los catalanes. La mayoría de los catalanes son trasladados a Aixa. Y allí, bueno, hay también narración muy expresiva, porque desde allí son, la mayoría son destinados a trabajos de vendimia en una población que se llama Florensac. Y en estos trabajos de vendimia, que son trabajos que están a cargo, ¿no? Ellos están contratados por propietarios de las viñas, por personal civil, lo que supuso el contacto con la población civil francesa, ¿eh? Como pasaron de el miedo, del estigma, etcétera, hasta que finalmente hubo un acercamiento. Otro traslado a otro campo, en Saint-Cyprien, y luego aquí ya tenemos lo mismo que le pasó a Juan de Diego, la formación de las compañías, se integra en la compañía 118, también hacia el norte, hacia la frontera belga, y uno de los episodios importantes de los que narra es la retirada de Dunkerque. O sea, él está en la zona de Dunkerque y vive todo lo que significa la retirada, como los últimos combates defensivos de franceses e ingleses y cómo ya finalmente se produce la retirada. Es hecho prisionero, ya sabemos que en Dunkerque los republicanos no fueron embarcados en rumbo a Inglaterra, sino se quedan allí. Es hecho prisionero el 4 de junio y después de un largo periplo por Holanda y por Alemania, él, a diferencia de Juan de Diego, pasa muchos meses en el campo de prisioneros de guerra, ¿eh? Porque él llegará a Mauthausen después de haber estado muchos meses en un campo de prisioneros, a diferencia de Juan de Diego. Bueno, ahora voy a narrar pues qué significará Mauthausen para los dos. A ver, ya he dicho que Juan de Diego llega el 6 de agosto a Mauthausen, es el primer convoy. Juan de Diego tenía una gran capacidad para escribir y una calidad literaria notable, y todos estos episodios, desde que llega, pero incluso desde antes, desde que llega a Mauthausen, lo había publicado en diversas revistas, algunos no, algunos artículos eran inéditos, pero muchos estaban ya publicados, o bien en Hispania, una revista publicada por la Philippe en Francia, o bien en Mauthausen, la revista de la Amical de Mauthausen, de Francia. Bueno, empieza como a la mayoría de los que llegan al campo, empieza trabajando en la cantera. Pronto se libra de la cantera y es destinado al Baucomando, o el comando de la construcción, el que, pues bueno, hace caminos, levanta muros, etc. O sea que pronto se libra del trabajo duro de la cantera. Es un hombre que esto ya lo había practicado en Barcelona. Era un hombre siempre en busca de contactos. Él contactaba con aquel que pudiera ayudarle, o al revés también. Pero esta búsqueda de contactos, y bueno, con una versión que él explica también muy detalladamente en el libro, consigue el 1 de marzo del 41, o sea que no lleva ni un año en el campo, consigue entrar a trabajar en la Secretaría del Campo como tercer secretario. Hecho bastante insólito, porque los cargos de prominentes, de privilegiados que había en el campo, en aquellos momentos estaban casi todos en manos de alemanes o austríacos, por el tema de la lengua, pero también por muchos eran deportados como presos comunes. Había pocos políticos en lugares de responsabilidad en Mauthausen en estas fechas. Bien, Juan de Diego lo lanza como hipótesis. Un SS le pregunta cómo se llama y él dice Juan de Diego, y el SS le pregunta el D, ¿qué significa? Y él dice es el Bon alemán. Con lo cual parece que esto le dio una cierta prestancia ante la SS y acaba pues teniendo este cargo. Bueno, ¿qué significa tener un cargo de prominente en el campo? Dejar de dormir en el barracón infecto donde se hacinan cientos de deportados, y tener estar en un barracón donde hay otros prominentes con cama y sábanas. Esto realmente es impresionante. Mejor alimentación, circulación libre por el campo y contacto con las SS. Estos elementos son claves para entender la labor posterior de Juan de Diego. La lucha entre los triángulos verdes, es decir, los presos comunes, y los políticos es feroz. Feroz, llegando incluso a denuncias e incluso asesinatos. O sea, la lucha por desbancar a los verdes de los lugares de responsabilidad y sustituirlos por políticos es feroz. Él está involucrado en esta lucha, y lo que hará también es que con poco tiempo se integren también en cargos de prominentes, no en la misma oficina, sino en la oficina política. Le están la secretaría, luego la oficina política, dos otros republicanos, que son Josep Bailina y Casimir Climent, que son los tres, digamos, que trabajan en lo que es la administración directa del campo. Bueno, en una de las visitas de Himmler visita dos veces Mauthausen, En una de las visitas de Himmler a Mauthausen, el 27 de abril de 1941, Juan de Diego es presentado a Himmler. En aquel momento él no sabe quién es Himmler ni lo que hay detrás de este nombre. En la segunda visita y así. Por tanto, es decir que él no será un preso famélico, un preso sucio, sino que tendrá la ropa limpia y podrá ser presentado, como sucedía en todas las visitas de altos cargos, que los SS diseñaban un escenario que fuera un escenario limpio, en que no se conociera la realidad de lo que pasaba dentro de los barracones. Bueno, estar en la secretaría es estar en un observatorio privilegiado. ¿Qué puede observar? Bueno, observa todo el campo, sabe cuáles son los ángulos muertos donde no llegan los reflectores de la luz. Sabe cuáles son los comandos mejores y cuáles son los comandos peores. Sabe lo que significa ser señalado con el tifus e ir a parar a la enfermería. Sabe cuántos comandos llegan y él se encarga de hacer la lista de los comandos que salen a trabajar. Y aparte, pues bueno, él tiene un contacto directo con SS en concreto, con el capitán del campo, no con el comandante, con el capitán, con Bachmeier. Él tendrá un contacto muy cercano con el capitán del campo. Una de las funciones básicas que tiene es hacer el registro de las muertes no naturales que se producen en el campo, que naturalmente en las listas que él maneja está señalado con un color. No está señalado como muertes no naturales, lo que pasa que él sabe que una línea, un punto, una línea roja, sabe lo que significa. Y también dispone y puede confeccionar la lista de los republicanos que son destinados al castillo de Harching, donde acabarán gaseados. La lista de los republicanos, él la tiene y la controla. También en algún momento le asignan un trabajo muy duro, que es recoger las placas que llevan, los brazaletes con el número, la placa que llevan los muertos, para luego registrar los muertos. Tiene también que reseñar esto que he comentado, que esto es fundamental, reseñar los comandos, los destinos. Esto es fundamental porque esto salvó muchas vidas. Una persona extremadamente débil, el cambio de comando le podía significar una posibilidad de vida y no una posibilidad de muerte según el comando en que era destinado. Perdón, Bueno, Juan de Diego también es testimonio de episodios muy singulares. Cuando digo testimonios, es testimonio directo. A ver, en noviembre de 1942, los republicanos fueron autorizados a escribir postales a sus familias. Unas postales con 25 palabras y que siempre, pues bueno, eran frases hechas: estoy bien, recuerdos a todos y abrazos. Estas postales se consiguió el permiso gracias a la intervención de Juan de Diego y los otros que estaban en la oficina política, porque había, sobre todo los presos alemanes y austríacos, ya estaban autorizados a escribir estas postales. Entonces presionaron para que los republicanos pudieran también escribir estas postales. Esto está narrado en el libro, cómo lo consiguen, cómo consiguen el dinero para franquear la postal. La postal tenía que ir franqueada. Bueno, como un paréntesis, una prueba, una demostración clara del conocimiento de que había españoles internados en Mauthausen por parte del gobierno español, era que estas postales llegaban aquí a las familias con el sello de la censura gubernativa. Por tanto, era una prueba clara del conocimiento de que había españoles en Mauthausen. Bueno, hay un episodio también narrado en el libro. Ahora no me acuerdo si está en la exposición. Sí, hay, en la exposición hay una orquesta que acompaña a un preso que va a ser ahorcado, Bonarevich. Este preso era un preso común que, bueno, el episodio es muy largo, se había escondido en una caja y esta caja pues salía en un camión del campo y se había fugado, pero finalmente lo capturan y será ahorcado en el campo. Bueno, esto ha dado lugar a mucha literatura, este hecho, porque todos los presos estuvieron formados en la Appellplatz para asistir al macabro espectáculo. Uno, en una de estas fotografías de la secuencia de estos hechos, aparece Juan de Diego. Y me detallo esto porque hubo, bueno, por parte de negacionistas durante bastante tiempo hubo una polémica sobre si estas fotos estaban trucadas, si no eran reales, si, etcétera. Entonces, Juan de Diego, al salir él en la foto, pudo testificar delante de un juez alemán que realmente aquellos hechos se habían producido. Bueno, también fue testimonio y eso dio lugar a que interviniera en un programa de la televisión holandesa que tuvo mucha repercusión, el episodio referido al martirio de 47 agentes aliados que acabaron en Mauthausen. Eran gente de la resistencia holandesa, pero también habían ingleses que habían caído, bueno, se habían lanzado en paracaídas a Holanda para contactar con la resistencia, fueron capturados, enviados a Mauthausen y no sobrevivió ni uno. Juan de Diego supo desde el primer momento lo que les esperaba e incluso, como pudo, avisó a alguno de ellos, porque tardaron 2 días en matarlos. Unos murieron lanzándoles los perros, otros murieron por las heridas infringidas en subiendo y bajando la cantera, pero Juan de Diego pudo avisarles del fin que les esperaba, por si decidían o podían hacer alguna cosa. Bueno, ahora diríamos que vamos a ver qué pasa, porque Juan de Diego ha pasado a ser como uno de los hombres con la labor que hizo en el campo, aparte de la labor de solidaridad y que esto que he comentado, para la posteridad. A ver, los SS, en el caso de Mauthausen, abandonaron el campo con mucha rapidez. O sea que el campo quedó fuera del control de las SS solamente 2 o 3 días. Los SS, viendo la proximidad de los aliados, huyeron rápido. Por tanto, la labor de destrucción que se hacía cuando abandonaban los campos, de quemar, de destruir toda la documentación, en el caso de Mauthausen se hizo, pero parcialmente. No se llegó a destruir todo. Entonces, la labor de Diego pues fue salvar documentación que no había sido destruida, que la había escondido días antes. Y luego hay el tema que en esto estuvo indirectamente implicado Juan de Diego, que es el tema de los republicanos muertos en Mauthausen, que esto fue obra no de Juan de Diego, sino fue obra de Casimir Climent y de Josep Ailina, que he citado antes, que trabajaban en la oficina política. Estaban encargados, su misión era elaborar las fichas de los deportados. Entonces, diseñaron la estratagema de decirle al SS que las fichas de los españoles estaban muy manipuladas y muy deterioradas y que era necesario hacer una copia. Y entonces, en vez de destruir las fichas viejas, ¿no? Las fichas más antiguas, las escondieron en el almacén del papel en blanco. No tenía sentido que este almacén de papel en blanco fuera quemado, fuera destruido, porque era papel sin usar. Por tanto, las listas, las fichas se salvan gracias a esta estratagema. ¿Qué pasó luego? Cuando ya se ha liberado el campo, 7 deportados con máquinas de escribir de las SS convierten las fichas en listas. Y una de las listas es la que Juan de Diego tenía. O sea, Juan de Diego tenía una de estas listas que ahora está depositada, la donó a la Mical, pero está depositada en el Museo de Historia de Cataluña. O sea, de las 7 copias que se hicieron a la Cruz Roja, a los aliados, etc., pues una de ellas estaba en manos de Juan de Diego. Hay una foto muy interesante en la exposición, que es Juan de Diego en una centralita telefónica. ¿Cuándo es esta foto? Naturalmente tiene que ser una foto cuando el campo ya se ha liberado. Entre el 5 de mayo, que es cuando llega la primera avanzadilla del ejército americano, y el 6 de mayo, que es cuando llega ya toda la fuerza del ejército aliado, son unas horas en que los republicanos quedan solos en el campo. Y será en estas horas, entre la tarde del 5 de mayo y la tarde del 6 de mayo, cuando entran actúan, ¿no?, estos grupos de esta resistencia que se ha creado ya en los días finales o en el periodo final del campo. Y a Juan de Diego se le asigna la misión de encargarse de la centralita telefónica e ir llamando a los burgermaestres, a los alcaldes de los pueblos de la zona, y él haciéndose pasar por alemán por austriaco, hablando alemán, intenta averiguar cuál es la situación, porque el temor de los deportados es que tenían poco conocimiento de lo que pasaba fuera del campo, no sabían si los americanos estaban a llegar, o sea, si había fuerzas alemanas, si podrían llegar los americanos. Entonces Juan de Diego hizo esta labor en la centralita telefónica, iba llamando y intentaba averiguar cuál era la situación de la zona. Bueno, a los pocos días de la liberación, el 13 de mayo de 1945, hay un acto muy singular en Mauthausen, que es una asamblea que hacen los del Partido Comunista y los del SUC en Mauthausen. En la sala de duchas de Mauthausen hay una asamblea, y entonces en esta asamblea, bueno, se trata de lo que ha sido el comportamiento de los republicanos, impecable en la mayoría de los casos, con pocas dudas. Se habla también de Juan de Diego o de la labor que ha hecho. Bueno, y se habla también de la perspectiva del regreso a España para acabar con la dictadura, etc. Y en este momento es cuando Juan de Diego solicita su ingreso en el Partido Comunista, que abandonará pronto, pero en la asamblea de la sala de duchas, en las actas, consta la solicitud de Juan de Diego de afiliarse al Partido Comunista. Se reconoce su labor en esta asamblea y se denigra totalmente a Wagmeier, porque a veces algunos quizá pensaban que Wagmeier había, el capitán del campo, había actuado un poco en favor de los republicanos. Bueno, esto sería la trayectoria de Juan de Diego en el campo. En el caso de Villalba he dicho que es completamente diferente. Villalba es un deportado que llega el 19 de diciembre de 1941, es el último gran transporte que hay de republicanos. Habrá otros, pero con menos efectivos, con menos republicanos. Y él muy pronto es trasladado a Steyr. Sufre lo indecible en Steyr, y está en Steyr hasta finales de 1944, cuando buena parte de los deportados que están en el comando de Steyr son trasladados a Gusen. Con gran esperanza pensaban que nada podía empeorar la situación de Steyr, pero en Gusen los que procedían de Steyr fueron destinados a los túneles de Gusendose, que por tanto fue todavía mucho peor. Hay un gran vacío porque Eliseo Villalba, en lo que habían de ser sus memorias, no hay ninguna narración sobre la liberación. Se acaba su relato cuando es trasladado a Gusen y cómo está en Gusen, pero no hay ninguna, posiblemente se perdieron, pero no hay ningún relato sobre los días de la liberación. Bueno, y ahora voy acabando y hablaré de la repatriación, la nueva vida, que también es completamente diferente en un caso y en otro. A ver, Juan de Diego, a pesar de que está en una situación realmente privilegiada en Mauthausen, salió con una salud maltrecha, sobre todo mentalmente. Juan de Diego emprende un peregrinaje por clínicas y sanatorios tremendo, por toda Francia. Breves periodos de trabajo que tiene que dejar porque vuelve a ser internado. Ha sufrido, por lo que él cuenta, algún experimento médico en Mauthausen. Y finalmente es un hombre ya adulto con una vida por delante, sin familia en Francia, solo hay un primo lejano, y decide ya a una edad bastante adulta inscribirse en una escuela profesional en Muret, en el sur de Francia, y allí aprender un oficio. Entonces trabaja algunas veces de recepcionista en hoteles, por su conocimiento de las lenguas. Bueno, finalmente acaba en París, del sur de Francia, se traslada a París y allí sí que ya el oficio que desempeña será el que desarrollará durante toda su vida. Hace de documentalista para la revista Marie Claire, o sea, que es el trabajo en el que, desde donde ya se jubilará. Durante toda su vida, Juan de Diego mantuvo una rica correspondencia con amistades de muchos países, tanto los que había conocido en el Estalag como en el campo. Incluso cada año se felicitaban las fiestas con Kosiek. Kosiek fue el sargento americano que entró en Mauthausen, o sea que él tenía una red de contactos y amistades por todo el mundo. Pidió, por su conocimiento de lo que había sido Mauthausen, pidió intervenir como testigo en el juicio de Dachau, que es el juicio en que estaban implicados, en que se juzgó a los responsables de Mauthausen, pero le fue denegado. Ya sabemos lo que costó que Francesc Boix testificara en Nuremberg. Francesc Boix sí testifica en Dachau, pero a Juan de Diego se lo negaron. Lo que sí intervino de una manera muy activa fue en el juicio de Colonia, que se hizo en Colonia, contra dos SS. Entonces, él, en este juicio que se celebró entre los años 1966 y 67, él sí interviene. Mantuvo una vida asociativa muy rica y viajó a Mauthausen muchas veces como guía de estudiantes y después de la muerte de Franco decidió ya hacer viajes esporádicos a España, se incorporó a la Amical de Mauthausen de España y fue uno de los más, yo diría, íntimos por la amistad que mantuvieron colaboradores como Montserrat Roig con su libro emblemático. Juan de Diego es uno de los que le merece más páginas en el libro de Montserrat Roig, pero aparte un programa de televisión dedicado a Juan de Diego, en el cual Montserrat Roig era la que le entrevistaba. Bueno, ahora para que veáis el contraste, en el caso de Eliseo Villalba, él llega con una salud muy, muy maltrecha. Llega a París, pesa 39 kilos y empieza un itinerario de hospitales tremendo, entrada y salida de hospitales, de París al sur de Francia. de sur de Francia a Andorra, pasa largas temporadas en Andorra, pero con muy pocas posibilidades de reponerse para trabajar. Y además, con respecto a Juan de Diego, la diferencia es que él tiene a sus padres en Barcelona y a sus hermanos. Por tanto, él puede pensar que... ¿Se no va a ver este? Sí. Vale. Es un hombre ya mayor, tiene 43 años cuando sale del campo, por tanto es difícil empezar una vida desde cero en Francia con la salud maltrecha. Y claro, tiene una oportunidad, sabe que si regresa a España no podrá trabajar como empleado municipal, porque ya explicaré que es depurado, pero podrá trabajar en el bar de sus padres. Por tanto, él tiene una salida y tiene una necesidad de que le cuiden. De hecho, se hace cargo del bar, se casa, la segunda esposa, y bueno, nace su hija, que es la depositaria de su memoria, como he comentado. A ver, es un hombre que tenía una formación, diríamos, académica bastante alta y no dejó, desde que regresó aquí, de luchar por sus derechos. Él tenía claro que los republicanos españoles habían quedado, bueno, proscritos aquí, pero totalmente abandonados, porque esto ahora es muy largo de explicar, por la ley alemana que indemnizaba a los deportados. Los que habían regresado a España antes de 1953 quedaban privados de cualquier indemnización. Por tanto, él fue un hombre que no paró de recurrir, de luchar, de escribir. Bueno, esta lucha tan persistente hizo, naturalmente, que cuando en 1972 se funda la Amical, él sea uno de sus impulsores. Y en lo que será esta Amical clandestina, que se llama, que tenemos un gobierno provisional, él será el vicesecretario de este gobierno provisional, que es la Amical. Contribuía a la, diríamos, reunión de estos deportados, supervivientes que estaban en España, el bar. El bar fue uno de los puntos de reunión de estos fundadores de la Amical. Tuvo mucho contacto con antiguos compañeros y el bar también fue el lugar de encuentro, no solo para las reuniones clandestinas, sino que él era el hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar a rellenar los formularios, a escribir al abogado, o sea, se convirtió en una pieza fundamental. Bueno, tuvo también una intervención muy clara y muy contundente contra toda una polémica que tuvo lugar en la revista Destino, en que una serie de negacionistas ponían en duda el holocausto, etc. O sea, él fue uno de los que luchó contra estas afirmaciones y le quedaba todavía otra lucha por emprender. Después de la muerte de Franco, que hizo, bueno, reclamar al ayuntamiento su puesto de trabajo. Él había sido depurado y, naturalmente, el ayuntamiento, como otras instituciones, reconocieron los años de trabajo de los funcionarios depurados. Por tanto, se pudo jubilar en 1970, pero con reconocimiento de todos sus años de servicio. Por tanto, obtuvo una jubilación que junto a y a la indemnización percibida por parte de Alemania le permitió tener una vejez, digamos, tranquila. A pesar de, tal como yo no le conocí, pero tal como cuenta su hija, sus recurrentes pesadillas y su costumbre de, si encontraba algún conocido por la calle, le hablaba en francés, le quedaba un miedo de expresar lo que quería decir en la lengua, bueno, en que se entendían, ¿no? He comentado antes que muere por accidente de coche y, por tanto, no pudo completar lo que era su objetivo, que era escribir sus memorias, y a partir de sus escritos que son muy detallistas. Hay fragmentos en que cuenta cosas que nunca había oído. Lo del campo de Argelés es tremendo, lo de Dunkerque también. Tanto fue una pérdida el hecho de que realmente su propósito no pudiera culminarse. Y bien, con esto ya me he extendido bastante. Si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración.
¿Alguna pregunta? Vale, ahora te la doy, ¿vale? Voy a dar allí.
Gracias. Sí, quería preguntar, has dicho que cuando él llega a la Secretaría del Campo, un alemán, un SS, le pregunta su nombre y al decir que tenía un DAD por medio, en ese momento no he oído por qué el alemán le tiene ese detalle con él, por decir que su nombre tiene una D.
Los apellidos alemanes que tienen una cierta nobleza son von. O sea, y él sería, pues bueno, Jan von. Entonces él le dije, el D sería el equivalente al von. Y el don, a lo mejor este señor es un noble.
Espera, es que se está grabando y si no, no se ve.
¿Él sabía alemán al entrar en la secretaría?
Cuando estaban él y otros se esforzaron en aprender cuatro cosas. Por las noches él recitaba palabras en alemán, las que había oído. O sea, él rudimentos de alemán los tenía. Eso ayudó, naturalmente. Pero quizá también por el carácter de cada persona. O sea, él era una persona muy metódica. Pues bueno, estoy en un sitio en que quizá pueda entender mejor las órdenes y sé la palabra en alemán. Y lo hizo, y sí, tenía rudimentos para entenderse, sí.
Quería preguntarle, ¿y por qué el general Franco permitió que los republicanos fueran asesinados ahí en los campos de concentración? Y la segunda pregunta es si Francesc Boix, que era un fotógrafo, sobrevivió al campo de exterminio ahí.
Bueno, a ver, los republicanos lucharon contra Franco. El documento que nos dice expresamente que Franco los condena a matarse en otro campo, este documento no lo tenemos, pero sí que hay conversaciones entre, en concreto, Ramón Serrano Suñer, el ministro del Interior y después de Asuntos Exteriores de Franco, cuando va a Berlín, y realmente hay sobre la mesa un tema que se plantea, es el hecho de que hay republicanos prisioneros de guerra. No es casual que al día siguiente, a los pocos días, sale una orden de la Gestapo en que dice todos los rojos españoles y tal y cual pierden su condición de prisioneros de guerra y pueden ser destinados a los campos. A Franco, que se elimine a los republicanos en Mauthausen, no es que le dé igual, es que quizá es una manera de que se ahorra el trabajo él. Segunda pregunta, Francesc Boix sobrevive, lo que pasa es que muere joven, muere en parte como por las secuelas de la deportación, muere joven, sí. Ahora creo, si no me equivoco mal, muero en el 51, en París.
Me voy a levantar, a ver,
ahora sí
me oye.
No, 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 es que se va a grabar. Bueno. En primer lugar, felicitarle por esta conferencia, que entiendo que ya estará expresada en sus dos libros, porque ha sido muy exhaustiva en detalles y eso me ha gustado mucho. Quería realizarle dos preguntas. Como he llegado un poquito más tarde de su presentación, no sé si ha hablado usted si existían mujeres en Mauthausen y qué papel tenían en este campo. Y en segundo lugar, entiendo que la vida de estas dos personas que usted ha relatado y que imagino que también estará ampliamente detallada en sus libros, no sé si en algún momento, como esas personas que han estado en campos de concentración, algunas de ellas han realizado alguna labor especial o destacada, y si en su libro lo destaca también, que hayan podido ayudar a otros prisioneros, como ha comentado, a salvarse, o en algunas ocasiones para evitar, por ejemplo, que fuesen asesinados. Gracias.
A ver, mujeres en Mauthausen no hay. Bueno, Mauthausen no es un campo de obreros. El campo de mujeres, destinado especialmente a mujeres, está a 80 kilómetros de Berlín, en Ravensbrück. En Mauthausen llegan 7 mujeres republicanas al final. Cuando Ravensbrück está también, ya, bueno, eso pasa en todos los campos. A medida que avanza el ejército rojo por el este y los aliados por el oeste, los campos se van desmantelando, los SS van vaciando los campos en lo que se conoce como las marchas de la muerte, estas marchas que los trasladan de un campo a otro. Y en una de estas marchas de la muerte, en unas 300 y pico de francesas y 7 republicanas acaban en Mauthausen. Pero esto es en el mes de marzo del 45, y al cabo de poco tiempo hay un acuerdo y la Cruz Roja la repatria. O sea, no es un campo de mujeres. Están las mujeres del burdel, pero, o sea, no es un campo de mujeres. La segunda pregunta, ahora no me acuerdo.
¿Si ha realizado algún especial en relación con otros prisioneros o compañeros en el campo, ayudando a algunos?
Sí, a ver, lo que he comentado de Juan de Diego, de cambiar de un comando a otro, había una cosa importante. En la enfermería, que la enfermería no es para curar, allí van a morir, ¿no? Pero en la enfermería del campo no solo hay SS, sino que hay médicos que son prisioneros. ¿Qué hace Juan de Diego a veces? Intentar que uno que está destinado a la enfermería avisara a uno de los médicos que no son SS para que esté al tanto del que interna en la enfermería. O sea, hay médicos como Fischer, Podala, o sea, médicos que son y que no es lo mismo caer en manos de un médico SS que caer en manos de un médico que no es SS. Y eso Juan de Diego sí lo hacía. Y avisar a la enfermería: mañana van a entrar 3 republicanos o 4. Bueno, la otra cosa singular que hacía Juan de Diego era repartir comida. Él estaba mejor alimentado que la mayoría y, por tanto, si podía, él intentaba pues repartir comida. O cuando algún republicano o algún deportado era llamado para declarar en la oficina política, donde estaba la Gestapo también dentro del campo, avisar previamente, para que como mínimo supiera que le iban a interrogar. Bueno, cuando hubo la fuga que he comentado antes del Munarevich, pues la Gestapo interrogó a mucha gente, entre ellos republicanos. Claro, este hombre se escapó dentro de una caja que llevaba ropa sucia y que salía del campo. Por tanto, quiere decir que él esto no lo hizo solo. Hubo complicidades y, por tanto, las SS interrogaron a mucha gente. Por tanto, Juan de Diego sí que avisaba: habrá interrogatorios, para que se prepararan un poco las respuestas. Claro, hay muchas muchas acciones, de estas que no son grandes acciones, pero sí que podían salvar vidas, ¿eh?
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál era la relación de los prisioneros republicanos españoles con los prisioneros judíos? Si había interacción, ¿cómo se relacionaban? ¿Si estaban en espacios diferentes? ¿Si había alguna interacción entre ellos? Gracias.
En Mauthausen no, o sea, bueno, poca. Sí que hay, testimonios de republicanos que ven lo que les pasa a los judíos, pero no están en el mismo, no están ni en el mismo barracón. Sí que hay algún caso, eso sí que está comentado por algún republicano, de haber salvado a algún judío sefardita, diciendo, que este no es judío, que es español. Eso sí que hay algún caso, pero bueno, el caso más documentado es el de Navazo y el Siegfried Meyer, pero eso es un caso excepcional que está explicado en la exposición, ¿no? Cuando llega Meyer, que es un niño que viene de Auschwitz, donde han liquidado a sus padres, pues queda bajo la protección, no porque se lo den para que lo proteja, sino que casualmente un republicano se hace cargo de este niño. Y entonces sí que este niño judío y el republicano van a entablar una relación que no acabará en el campo, sino que durará toda su vida. Será el hijo adoptivo del Saturnino.
¿Alguna pregunta más?
Sí. Hola, has comentado que estas dos personas salen del campo con secuelas físicas y psíquicas. Me imagino que prácticamente como todos los supervivientes. ¿Se ha documentado de alguna forma a través de estudios médicos, psiquiátricos, psicológicos, estas secuelas y a qué conllevaron después?
Pienso que aquí hay personas más preparadas que para contestar.
La conferencia es tuya.
Que digas el nombre.
Yo soy Esteban González y soy médico, y con Rosa impartimos una asignatura sobre medicina y holocausto. En cuanto al tema de las secuelas, muchos de ellos nos cuentan, está caracterizado un síndrome, el síndrome que se llama Caceta, el síndrome del sobreviviente, que es un rasgo común psíquico y físico de muchos de los sobrevivientes. Muchos de ellos han sido sometidos a trabajos extenuantes, han padecido tuberculosis, desde el punto de vista físico, hambre, castigos, experimentos, y luego están los aspectos psíquicos, la crisis y el estrés continuo y el estrés postraumático. Ese concepto del Caceta síndrome es lo que luego deriva en lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático, que ya está caracterizado en los libros de psiquiatría. Y eso empezaría luego una verdadera. Hay un montón luego de categorías y características, y se ha investigado mucho sobre las secuelas físicas y psíquicas. Los judíos probablemente tienen también sus peculiaridades desde el punto de vista de secuelas, por los temas también de la familia que han perdido, por la imposibilidad de construir un pasado, por la imposibilidad de reconstruir un duelo. Es decir, hay un poco una diferencia de matices entre unos sobrevivientes u otros. Y lo que sí se repite mucho, y también nos lo cuenta Primo Levi, es el síndrome del sobreviviente en cuanto se pregunta ¿por qué yo? ¿De por qué me salvé yo? Yo no era el mejor, o a lo mejor era el peor. O tuve suerte, o me dieron un trozo de pan, o en un momento dado fui a la oficina y durante un tiempo estuve a cubierto. Primo Levi también se interroga mucho, ¿por qué yo? Es que alguien le quité un trozo de pan a alguien y por eso me he podido salvar. Yo no era el mejor, yo era incluso el peor. Como en fiestas o como en ciertas efemérides, ellos se les va la cabeza y empezaban a hablar en algo, o empezaban a hablar en francés, o se despertaban por la noche y tenían pesadillas. Y Marcelino Bilbao, que está aquí en la exposición, su familia nos ha contado cómo en ciertas efemérides se le iba absolutamente la cabeza y recordaba y pesadillas por la noche. Es decir, hay un una gran cantidad de secuelas físicas y psíquicas de muchos tipos, de incluso de los experimentos, de las penalidades que pasaron, pero con matices, es decir, desde el punto de vista psicológico no son las mismas de un sobreviviente de un cierto país o de los republicanos españoles con sus peculiaridades, que incluso las peculiaridades que podía tener las secuelas que han sufrido los judíos, porque entran en danza cuestiones familiares y cuestiones de separación, e insisto, la imposibilidad de reconstruir el duelo, como puede pasar a un desaparecido o los miles de personas que fueron en España llevadas a las cunetas, es decir, cómo la familia no puede cerrar el ciclo del rito, del paso, del duelo, por no tener el cuerpo de una persona a la que rendir un homenaje. O sea, es muy complejo.
¿Alguna pregunta más? Concha, ¿no quieres preguntar más? Bueno, pues muchísimas gracias por esta intervención tan fantástica y gracias a vosotros por venir. Gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario @CentroSefaratIsrael o si lo prefieres, en nuestra página web www.sefarat-israel.es.